Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, el programa, como dice la introducción, que está destinado a darle una mirada profunda a los temas que nos marcan como sociedad en temas políticos, etcétera. Tenemos tanta contingencia que analizar. Cuando hoy es miércoles 20 de mayo, son las 5:05, estamos en vivo y en directo, y usted puede ser también parte de la transmisión en nuestras redes sociales. Nos puede buscar en X, que es @enfoque921, también en el Instagram, enfoquepublico921, y también puede ser parte de esta transmisión y comentar. Nosotros lo vamos a estar leyendo acá en la transmisión del YouTube, y ustedes tienen que entrar acá al canal, que es Agricultura TV. Y bueno, vamos a saludar antes de todo a los panelistas que nos acompañan. Está Felipe Betancourt, coordinador del área de sostenibilidad empresarial del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocio y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, César.
Y Fernanda García, como es habitual, investigadora y jefe editorial de Faro UDD. ¿Cómo estás, Fernanda?
Encantada de acompañarlo, César. Muchas gracias.
El encanto mío también. No tenía la oportunidad de conocerte en persona. No habíamos habíamos hecho entrevistas, pero
de manera telemática. Pero no presencialmente, así que...
No es lo mismo, ¿cierto? No, cambia la cosa.
Totalmente.
Bueno, entremos de lleno. Como decía, harta contingencia. Están pasando muchas cosas.
Mucho.
Un cambio sorpresivo de gabinete anoche, tarde de este martes, ¿cierto? Luego de que el presidente José Antonio Kast decidiera reemplazar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la vocera de gobierno, Mara Cedini, quienes dejarán sus cargos, y bueno, dejaron sus cargos, esto a las 20 horas fue, y estábamos todos en vilo de qué es lo que iba a pasar. Entremos de lleno con las preguntas para esto. ¿Qué le ha parecido? Partamos con Fernanda. ¿Qué te ha parecido como la oposición en este sentido ha arremetido contra el gobierno tras la salida de Steiner y Cedini? Hay un aprovechamiento un poco político, de mala fe también, porque parlamentarios opositores al gobierno acusan de improvisación del Ejecutivo, están hablando también de que hay falta y cuestionan la falta de resultados en ambas áreas, a menos de 3 meses del inicio del gobierno, pero bueno, ellos también pasaron por cosas similares. Y están haciendo,
totalmente,
como se dice, leña del árbol caído.
Leña del árbol caído. Bueno, a ver, lo primero es comentar, ¿no es cierto?, que esto ya era algo que de algún modo se venía especulando, porque es inevitable que en equipos que se instalan y que están en formación van a haber ciertos desempeños que son más destacados, más brillantes, que, y otros que son un poquito más opacos o más comentados o cuestionados. Y este era el caso de ellas dos, lo que fue sorpresivo para todos, pero de lo que yo entendí, lo que explicó el presidente incluso, y gente muy cercana a él, ¿no es verdad?, es que también fue en cierto modo sorprendente para él. ¿Y qué ocurre? Yo me quedo con la explicación que ha dado el propio gobierno, y que tiene que ver con que las decisiones el presidente Kast las toma cuando considera que son realmente oportunas y necesarias, y por lo tanto esta idea de que él toma la decisión, no sé, en la mañana, y eso no es improvisación, eso es simplemente capacidad de reacción rápida, siento yo, respecto de esta idea de que estamos en una situación de emergencia, que el gobierno tiene que reaccionar de manera eficiente. Y por otro lado, claro, lo que tú mencionas de la oposición es bien, la verdad, yo lo encuentro patético. Me parece que, por una parte, es claro, siempre se ha hecho así, que los cambios de gabinete no son con un aviso de una semana, salvo que tenga que ver con problemas de salud o en la situación muy personal de alguno de los ministros que deja un cargo. Generalmente son situaciones muy concretas que tienen que ver con la exposición pública, situaciones imprevisibles muchas veces, que tiene la dificultad del cargo. Entonces, la verdad es que, claro, están haciendo árbol de leña del árbol caído, pero además sin ningún pudor para recordar cómo fueron los cambios ministeriales, ¿no es cierto?, durante no solo el principio, sino que todos los 4 años del gobierno del presidente Boric.
Felipe, ¿y tú cómo ves este actuar de la oposición también con lo que está ocurriendo?
A ver, naturalmente, como bien dice Fernanda, esto sorprendió absolutamente a todos en el fondo, en cuanto a los tiempos. Quizá claramente los números respaldan esto, de los más breves, rápidos cambios que se han hecho quizá en un gobierno en comparaciones anteriores, pero creo que hay que dramatizar un poco lo que son los cambios, sobre todo en una dinámica que es cada vez más volátil, más exigente, más expuesta a la opinión pública. Finalmente esto era algo que era reclamado de alguna manera también por parte de la oposición, o sea, se exigía salidas, cambios, qué iba a pasar acá, respecto a algunos movimientos que habían habido en estas carteras en particular, y cuando ocurre, naturalmente hay reacciones. Yo desdramatizaría esto porque finalmente me tomaría de lo que decía el mismo presidente. Decía, no era lo que yo tenía pensado para esta etapa del gobierno. Y el tema es que en el mundo actual los planes ya no son de tan largo aliento. Nosotros no podemos pretender que un plan trazado a inicio de gobierno pueda cumplirse a cabalidad en las distintas etapas. Y finalmente gobernar se trata de poder tomar cambios de rumbo según las circunstancias. Y sí, de cara a la cuenta pública, que viene en 12 días apenas, llevamos, recordemos, 70 días de gobierno, 12 días más la cuenta, primera cuenta pública, donde va a tener que darse cuenta finalmente de lo que está pasando. Entonces yo diría, esto es quizá un acomodo, un movimiento previo, alguien decía por ahí el final de la instalación, de algún modo, y la cuenta pública será el momento donde el gobierno va a tener que delinear qué va a hacer luego de estos cambios hacia adelante. Entonces, bajaría un poco el ruido de lo que está pasando en las reacciones, natural el día después, de lo que ocurrió recién a las 8 del día anterior, pero creo que esto va luego de cantar en cuanto a la reacción pública, y vamos a ponerle ojo a lo que es importante en la cuenta pública.
Fernanda, ¿tú lo ves como un buen cambio de rumbo esto?
Sin duda. Efectivamente, esto como ciudadana, no desde ninguna perspectiva, yo creo que la gente es evidente por el modo en que me expreso que sabe lo que pienso yo en lo personal. Pero de afuera, evidentemente, se veía un rendimiento que, con todos los agradecimientos que el presidente y su equipo les han dado a las ministras salientes, lo cual me pareció, entre paréntesis, bastante apropiado, noble, en un ambiente político que es tan tan estéril. De pronto no es verdad que hay tanto violencia muchas veces, aunque sea con buenas palabras, pero que es tan violento. El hecho de que le haya dedicado un espacio y un tiempo a ese agradecimiento me pareció bien, pero aún así, no es verdad, yo sí tenía en lo personal una evaluación un poco crítica de lo que había sido la gestión de ambas. Para no quedarnos en hipocresía o no decir, nosotros por suerte podemos decir lo que creemos, ¿no? Yo soy profesora de la universidad, no soy política, así que tengo ese espacio. Fíjate que el error de la ministra Steiner en decir que hoy pensé que necesitaban un plan, quizás es muy humano, hay mucha gente que en política sabe sobrepasar por experiencia esos impas, que hay muchos, en que los pillan en cosas que... ¿Ya? Y salen jugando. Ella evidentemente no tenía esa capacidad comunicacional de quedar cómoda ante una pregunta que la pilló de sorpresa o porque no le pusieron un PowerPoint, y eso es muy humano. Y yo lo comprendo, pero efectivamente en las instancias y en las cosas que se está jugando el gobierno ahora necesita una conducción comunicacional que sea en ese sentido más sólida, porque está tomando medidas difíciles y tiene una posición que no da tregua. Entonces, claro, en ese sentido yo lo evalúo bien, creo que es un buen cambio.
Interesante lo que dice Fernanda, de la comunicación política un poco más sólida también, que esto tiene que ser para todos los ministerios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo pueden perfeccionar esta comunicación política en cuanto a la coordinación, equipos, trabajos? Porque de todo se aprende también. O sea, tú dijiste algo en tu primera locución que es muy interesante, que también hay que desdramatizar estos cambios. Ayer yo también me quedo con las palabras del presidente, no las tengo textual en este momento, sí, acá en el computador, pero también era muy paternal también lo que él les decía a las ministras, que, a ver, en política nosotros sabemos que no siempre se muere y son oportunidades también para poder mejorar. O sea, de dramatizar, acá no ha muerto nadie, las ministras el día de mañana pueden tener otras oportunidades también, las vamos a estar viendo. ¿Cómo lo ves tú, Felipe?
Efectivamente, hay que dramatizarlo y hay que tomar en el fondo la situación como parte de lo que es. O sea, vamos a esperar de los gobiernos, de los gobernantes, que cada vez sepan adaptarse más rápidamente a los distintos requerimientos y cambios que hay. Y quizás mirar esto como una oportunidad. Se está probando un poco un rol ya más activamente. Se anunció en un inicio de gobierno estos biministros, esta figura de ministros están tomando más de una cartera, y particularmente por lo que tú mencionas de la conducción del gobierno y las vocerías o la comunicación. Finalmente, puede haber aquí una ganancia a largo plazo si somos capaces de evaluar, ya independiente de las personas que estén hoy día ocupando esos cargos, pero si somos capaces de evaluar cómo las sinergias que existen en la conducción política, que del rol que se espera interior naturalmente, y la vocería y la comunicación de parte del gobierno, lo énfasis, esta natural ventaja que tiene el Ministerio del Interior de, al ser coordinador de muchas iniciativas y de muchas acciones ministeriales, el poder transmitir efectivamente y de manera más precisa y concreta a la ciudadanía y a los distintos grupos de interés lo que está haciendo el gobierno. Creo que eso es una oportunidad y creo que sería muy importante que ahora se aprovechara de evaluar, correcto, cómo esta figura puede consolidarse en largo plazo. Hay oportunidades de unir ministerio en este caso, ¿cierto? CGGOP, en particular con el Ministerio del Interior. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué ganancia hay? Creo que hay una oportunidad, una ventana que se nos abre.
El análisis de Felipe Betancourt, coordinador del área de sostenibilidad empresarial del Centro de Políticas Públicas, de la Facultad de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Fernanda García, investigadora y jefe editorial de FARUDD. Yo repito los nombres para la gente que se está incorporando. Sabemos que, bueno, mañana es un feriado y muchos van a tener un fin de semana XL, así que hay mucha gente que está de camino quizás a la playa, quién sabe. Sí. Así que siempre hay que recordarle a las personas quiénes están hablando. Bueno, pasemos también acá en este mismo tema, hablemos también de las personas que van a tomar nuevos cargos, nuevos roles también, que se empoderan. Vemos el caso, por ejemplo, de Martina Rau, que ha elegido de CAS para enfrentar acá la crisis de seguridad. Sabemos que es militante republicano, es muy cercano, ¿cierto? Muy cercano al mandatario y está muy bien evaluado también por su capacidad de gestión. Él llega empoderado a un ministerio que está golpeado por este tema de la gestión, que esto es casi de crítica transversal de Trinidad Steiner, y con un margen también para poder rediseñar, como se dice acá, el equipo de subsecretarios, quizás, ¿no? Eso así lo consigna La Tercera, que salió hoy día en la tarde esto. Fernández, ¿una buena decisión de Martina Rau para, o sea, una buena decisión este nombre Martina Rau para ser el encargado de estos temas de seguridad?
Me parece que sí, por varias dimensiones. Primero, porque tengo entendido que la trayectoria de su carrera, ¿no es cierto?, como constituyente, desde que está en política ha mostrado ser un ejecutor muy eficiente, pero en particular entiendo que su gestión en estos dos meses que acaban de terminar había sido muy bien evaluada en el otro ministerio. Creo que en seguridad es fundamental que sea una persona de mucha confianza el presidente. Hay ministerios que son muy técnicos como este, pero que tienen una connotación política tan importante, sobre todo en la contingencia, ¿no es cierto?, que está viviendo Chile respecto de la crisis de seguridad, que es muy importante contar con esa cercanía con el presidente, así que es fundamental. Y otra cosa, a propósito de lo que hablamos antes, es que es muy buen comunicador. Por lo tanto, yo creo que va a ser alguien que va a ser capaz de transmitir sin populismos, sin cuñas, ¿no es cierto?, claro, que en el fondo vacían lo que es una gestión seria, pero sí con asertividad, ser capaz de comunicar lo que el gobierno está haciendo y lo que no puede hacer también hay que comunicarlo y por qué. O sea, es decir, aquí hay que tener conciencia de que comunicar no siempre es dar buenas noticias, como también han dicho todos, la propia ministra Sedini lo dijo, ¿no es verdad? Pero cómo encargarse de gestionar eso sin exponer al presidente y que por lo tanto haya una especie de contención ministerial respecto de lo que es la figura del presidente. Así que me parece un muy buen nombramiento en ese sentido.
Yo coincido contigo porque, bueno, es sabido, o sea, gobernar es comunicar también.
Así es.
Y como dices tú, Fernanda, bueno, acá Martina Rau es una persona que comunica súper bien. Yo quedé muy sorprendido porque vi una entrevista que él tuvo en Tolerancia Cero de Arcio hace 2 semanas, y obviamente que este tipo de entrevistas con un panel amplio y él es el invitado especial, siempre pueden ser un poco incómodas, están esperando que saque la cuña, lo empiezan a apretar.
Así es.
Y por ser, a ver, él era de obras públicas y empezaba, claro, su tema tiene relación con muchas otras carteras, por ejemplo, con seguridad, por el tema de la mega zanja, el tema también de las cárceles, y me sorprendió la capacidad. Yo pensaba, a ver, Arrau acá es una persona con muy buena oratoria, muy buena capacidad comunicacional, pero también es una persona que está muy en terreno, un buen despliegue y una capacidad también de conocimiento de técnico de todos los frentes, y le tiraron la talla, o sea, en buen chileno, así al final del programa, como, oiga, usted está para ser el gobierno o para otro cargo también un poco más como de despliegue que pueda, no sé, comunicar de mejor forma, porque en el fondo le dijeron, lo hiciste bien, en un panel donde hay personas que estaban un poco la antípoda de lo que quizás seguramente él piensa, sabemos que como su pensamiento político de derecha. ¿Cómo lo ves tú, Felipe?
Bueno, efectivamente, ese usted está para, yo creo que resume el rol de los ministros, ¿ya? Lo que se espera en la gestión de gobierno es finalmente que ellos estén disponibles para lo que el presidente le esté pidiendo, incluso cuando son cambios abruptos que están fuera de la ruta. Y aquí hay que recordar también que los movimientos ministeriales, también desdramatizando estos cambios, están soportados también en la red de institucional. Están los subsecretarios, cuando se ponen biministros, no es que el ministro vaya a hacer todas las funciones, siguen estando la misma cantidad de subsecretarios. Y ellos tienen una labor muy importante también en este rol. Entonces creo que estos cambios, volviendo a la pregunta respecto al cambio de en concreto el ministro Arrau hacia de Obras Públicas, hacia Seguridad, independiente de la persona, para no evaluarlo en particular en sus características personales, creo que es un movimiento estratégico relevante de volver a incorporar una de las carteras que es prioridad del gobierno, tanto desde campaña como también por las expectativas de la ciudadanía respecto al gobierno, dentro de su core, dentro de su gestión directa, para que no sea finalmente algo que esté fuera de la esencia de lo medular. Y ahí solo mencionar, porque también se ha mencionado mucho respecto como o promesas o expectativas respecto a seguridad que hay, y en seguridad nosotros tenemos una encuesta y vimos una caída en la expectativa de sufrir algún delito de las personas o hogares muy muy fuerte al inicio de este gobierno. Entonces, independiente de lo que esté pasando, las personas van a esperar mucho. Cayó de un 62 a un 32% la expectativa es sufrir algún delito en los próximos 6 meses. Esa expectativa va a ser cobrada a este gobierno, y va a ser cobrada desde la cuenta pública hacia adelante. Entonces, el traer, como insisto, su core a la gestión es de suma relevancia, y creo que es un paso estratégico importante de cara al gobierno.
Fernanda, también, bueno, revisando análisis también de algunos parlamentarios, Paulina Bodanovic, senadora del Partido Socialista, hace una crítica también, sale de inmediato a cuestionar también la figura de Martín Rau, diciendo que, bueno, su llegada también prácticamente no es un cambio sustancial. Acá dijo, acá se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener clara una posición en seguridad. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo no me quiero ir en teoría, nuevamente voy a acusarme de la profe, ¿eh? Pero quería, a propósito también de lo que estaba diciendo antes Felipe, esta es un poco la idea. Yo creo que aquí el tema de la seguridad sin duda tiene que ver con el crimen, ¿ya? Y con la inseguridad física, y tanto respecto a los delitos contra la propiedad y contra las personas, sobre todo en partes más vulnerables, ¿no es cierto?, de nuestro país, qué sé yo. Dicho eso, yo creo que hay un componente que no miden necesariamente las encuestas, que es cómo se desglosa ese componente de seguridad. Yo siento que aquí ese voto del 60-tanto% por este gobierno en nombre de la seguridad tiene un componente que es como intangible, que en una parte tiene que ver con la seguridad contra el crimen, la seguridad física, y otro tiene que ver con la necesidad de autoridad, el ejercicio de una autoridad potente. Entonces, a mí no me extrañaría que la tolerancia de la gente sea un poquito mayor de la que muchos analistas anticipan respecto de la capacidad del gobierno de poder, qué sé yo, repatriar inmigrantes legales o de ser capaz de controlar el crimen organizado, porque se ha especulado mucho en línea con lo que tú me preguntas de la senadora Bodanovic. Bueno, no va a cumplir en tal fecha de volver tanta gente o de terminar con las bandas. Yo creo que, siendo poco afortunada la referencia a la metáfora, yo creo que la gente o la ciudadanía tiene una capacidad mayor de entender, porque justamente lo que querían era también un ejercicio de autoridad y de seguridad, y de eso depende mucho de la seguridad, simbólico. Así que me atrevo a poner un poco en cuestión esa idea de los resultados tan rápidos, porque creo que el análisis es un poquito más complejo. Dicho eso, evidentemente es importante hacer una señal de un cambio de mano, y sí creo, yo por lo menos tengo una muy buena evaluación dentro de lo que fue el gobierno anterior, del cual soy bastante crítica, pero de lo que fue la gestión del ministro Cordero, por ejemplo. Entonces me parece que una persona competente, aunque no tenga mucha trayectoria en un determinada área, justamente por el perfil que estamos hablando de lo que es un ministro, puede hacer una diferencia importante.
Felipe, para ti, ¿cuáles son los principales desafíos también y las fortalezas que puede tener acá Rau para este cargo?
Sí, quería comentar también sobre lo mismo que decía Fernanda, que efectivamente hay una parte de expectativa, de actitud, que es muy relevante. Y solo para sumarme, cuando hablaba también de la evaluación de gobierno, lo que van a evaluar es eso. Lo mismo que creo que mencionaba o Fernanda o tú, César, respecto a la comunicación. Comunicar no siempre es solamente dar buenas noticias, lo dijo Fernanda. Y se trata de explicar a la ciudadanía qué cosas se pueden hacer y qué no, y por qué no funcionan o sí, porque pueden funcionar en el camino. Lo mismo va a pasar en materia de seguridad. Lo importante es que haya una actitud de cara a cómo enfrentar estos aspectos, haya consistencia y coherencia respecto a las normas y acciones que se tengan. Yo no puedo decir, quiero aumentar las restricciones de acceso si no tomo medidas para ello, si no bajo incentivos para ello. Y aquí se trata también de eso. Entonces va a haber un rol muy importante que tenga que tener el ministro. Si se le resaltó sus aspectos, sus habilidades comunicacionales, van a ser muy importantes en este rol, que tiene que ver ya no con ser el experto en todas las soluciones de seguridad para adelante, apoyarse, rodearse, saber articular esos esfuerzos, saber conectar los distintos proyectos que han habido, para poder echar a andar adelante una agenda y poder comunicar efectivamente lo que se puede y no se puede hacer en adelante para poder mejorar la seguridad del país.
Estamos con Felipe Betancur y Fernanda García. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Quería ser abogada, no pudo. Quise ser Goofy en Disney World, no la dejaron, era muy baja. Pasó 7 años vendiendo máquinas de fax de puerta en puerta. Y un día, parada al lado de la carretera, se dijo a sí misma: estoy en la película equivocada. Esa noche abrió un cuaderno y escribió: quiero crear un producto y vendérselo a millones de personas para que se sientan mejor. No sabía qué producto, no tenía formación en moda, no tenía inversores. Solo tenía $5,000 de sus ahorros y una tijera. Cortó los pies de unas medias y de esa idea tan simple nació Spanx. Pero lo más poderoso de Sarah Blakely no es el producto, es lo que le enseñó su papá desde chica en la cena familiar. No le preguntaba qué había logrado, le preguntaba: ¿en qué fallaste hoy? Porque para él, el fracaso no era el resultado, el fracaso era no intentarlo. Con esa mentalidad, Sara convirtió $5,000 en una empresa valorada en $1,200 millones. Y se convirtió en la mujer más joven en llegar a la lista Forbes, sin herencia ni marido. Solo con una tijera, una idea y la certeza de que el no era parte del camino. Para conocer ideas que están revolucionando a nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos con Felipe Betancourt y Fernanda García en este panel de día miércoles 20 de mayo, pero antes de continuar vamos a saludar a quienes hacen posible este espacio. Ser planificador, si tienes beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige una PB régimen B y ahora en impuestos según tu renta. AFP Habitat. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. En Transelect son los paneles estratégicos para servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD, ITESUR, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Además de nuestro canal de YouTube, así como lo he dicho desde el principio, estamos en Agricultura TV y ahí ustedes nos pueden buscar y ser parte también de esta transmisión y comentarnos para que lo podamos estar leyendo. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bien, muchachos, estamos de vuelta en este segundo bloque. Interesante conversación, como lo decía, con Felipe Betancourt, Fernanda García. Estamos hablando sobre la noticia de ayer, que fue bien sorprendente este cambio de gabinete. Y hemos hablado también de los nuevos roles, también de Martín Arrau, que ahora es ministro de Seguridad. No hemos hablado sobre Alvarado también, que... bueno, una función muy importante, ya que estaba hablando de los biministerios. Acá Alvarado también, quiero preguntarte, partamos contigo, Fernanda, ¿cuáles son las fortalezas también que tiene Alvarado? ¿Cuáles son los desafíos que se le vienen por delante acá? Porque tiene las carteras de Interior, de CGGOV también, no menor. O sea, hay expertos que están destacando en este momento su expertise política. También tiene atributos personales, dicen que son muy buenos para las de negociaciones y que pueden encauzar también de mejor forma las ideas claves de este gobierno. ¿Lo ves así, Fernanda?
Sí, completamente. Yo en eso tomo un poco lo que dice Felipe. Creo que es muy claro, clave, digamos, entender que cuando se habla en propiedad es más fácil o tienes una posibilidad, no sé si es más fácil, tienes muchas posibilidades de que salga mucho más clara la comunicación que cuando es de oídas. Y como el Ministerio del Interior tiene un rol de coordinación relevante respecto de todo, básicamente, pero todo, al menos todos los temas relevantes que pasen, que tendrían que ser comunicados por un vocero, van a haber pasado de algún modo antes por Interior y él es el ministro. Entonces, en ese sentido, es una ventaja. Sin duda, su experiencia, escuchaba hoy día su trayectoria en la mañana en otra radio, en que daba cuenta de la cantidad de puestos, subsecretario, ministro, diputado, senador, presidente, jefe de bancada, una militancia de décadas, ¿no es cierto?, en la cual además ha destacado, entiendo, por esa habilidad, esa conducción política, que también es un don, porque hay políticos que pueden ser muy habilidosos electoralmente, están mucho tiempo en primera línea, y sin embargo su fortaleza es golpear la mesa, tienen otras fortalezas, ¿no es verdad? Pero pareciera ser que, lo que hemos visto hasta ahora, la fortaleza justamente del ministro Alvarado es esa capacidad no solo comunicacional sino articulador de acuerdos. Desafíos, me imagino que evidentemente todo lo que signifique más trabajo desgasta, cansa, y en ese sentido va a ser fundamental los equipos. Pero ahí nuevamente volver al tema de los equipos que siguen funcionando. Quizá en ese sentido sea razonable anticipar que vayamos a ver un rol también de vocería compartido quizá un poco con el subsecretario Páez. Algo así se ha especulado, y con un rol más protagónico también de estos mejores comunicadores, entre comillas, lo que va a ser un poco la responsabilidad comunicacional de cada ministerio, es decir, que el ministro de Seguridad asume un rol importante. Eso sin duda le quita, ¿no es cierto?, un peso a esta doble función que puede tener en este minuto, en teoría, el ministro Alvarado. Así que Eso.
Felipe, ¿tú coincides también con Fernanda dentro de la fortaleza acá del ministro Alvarado? También puede ser este tema del carrete político, que es tan importante, mezclado obviamente con lo técnico, siempre puede ser, lo hablamos tras bambalino nosotros, de esta mixtura que es tan importante también para tener una buena conducción política.
Efectivamente, son conductores y creo que la experiencia en conducir distintas instancias políticas le da de todas maneras finalmente un tonelaje para poder seguir echando adelante la agenda política. Y ahí creo que la comunicación, tanto su experiencia en la parte política, de poder haber enfrentado crisis, debates, polémicas, pues la comunicación también es muy fácil que eleve la temperatura, se ponga tensionada, se generen roces o rivalidades por la manera de decir algo, tratar lo que dijo alguien. Y el no enganchar fácilmente con eso es una habilidad importante que se requiere en este tipo de cosas. O sea, aquí no podemos, en el fondo, poner a hervir el ambiente político por cada tensión que se genere. Poner paños fríos va a ser una habilidad importante. Y creo, en lo mismo que mencionaba Fernanda, el rol también de la Subsecretaría del Interior, el subsecretario en este caso, en ellos poder estar articulando fuertemente mucho del quehacer del Estado, del gobierno, desde esa gestión, va a permitirles comunicar de manera muy efectiva. Porque al final la comunicación, así como no es solo dar buenas noticias y explicar, también tiene mucha conexión con saber cada detalle de lo que está sucediendo. Y es muy difícil tomar esos detalles si no está el diseño involucrado en esto. Entonces, quiero insistir en este punto de aprovechar esta oportunidad de viceministro de CGGOV Interior para poder ver cuáles son las sinergias que hay en la conducción de del gobierno de parte de ese ministerio. Creo que eso puede apoyar mucho más a una figura presidencial cada vez más cercana o conectada con la ciudadanía, pudiendo confiar un poco y descansar en este rol más integrado en el resto de la articulación. Creo que es importante avanzar hacia esa consolidación institucional en nuestro país.
Los análisis de Felipe Betancourt y Fernanda García. Bueno, esperemos entonces que con estos cambios también le siga yendo mejor al gobierno, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos los chilenos.
Así es.
Eso es. Vamos a cambiar de tema, ya que la noticia de esta tarde también tiene que ver con esta mega reforma, o mil nombres que le ha puesto la prensa, la gente, ley de reconstrucción. A mí me gusta mega reforma, en realidad es una mega reforma, pero bueno, es un punto muy personal acá, de qué término me acomoda más a mí. Pero la noticia es, hoy día miércoles, entonces por la tarde, que ya en la Cámara de Diputados se despachó entonces la totalidad de este plan de reconstrucción, tras una extensa y maratónica votación en la sala que permitió al Ejecutivo sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa. Con ello, el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde deberá definirse si los artículos serán nuevamente revisados por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, tal como ocurrió durante su paso por la Cámara. Bueno, Fernanda, ministro Quiroga calificó como un respaldo histórico, dice él, con la aprobación de esta mega reforma y que avanza con confianza. Entonces, él ve que hay mucha confianza, que se valentona también esta mega reforma hacia su paso al Senado. ¿Tú lo ves así también?
Sí, me parece que efectivamente lo sustantivo de la reforma, que además es un cambio profundo, y creo que el apellido radical, no, cuando se está hablando de algo que va de acuerdo a lo que es la institucionalidad chilena, no me parece que sea radical. Lo que sí, claramente, no es una reforma tibia, es una reforma muy jugada. Entonces, eso hay que reconocerlo. Dicho eso, me parece que eso, claro, es un triunfo. Está aprobado el corazón de la reforma, se reduce del 27 al 23, se aprueba la reintegración tributaria, se aprueba la invariabilidad por 25 años. ¿Qué más, digamos, no es verdad? Me preocupa, sí, veo, hay dos como, para no poner todo como color de rosa, creo que es un triunfo político importante. Hay dos situaciones o dos anticipaciones que me creo que de cara a lo que viene en el Senado los días venideros, creo que son para prestar atención y quizá me preocupan un poco. Primero, el tono de la oposición, lo encuentro, creo que evoca mucho aquello que se había dicho que en cierto modo se había superado. No me refiero particularmente al Frente Amplio, al Partido Comunista, porque eso era bien anticipable. Sí, a lo que es la Democracia Cristiana, el Socialismo Democrático, yo no digo que hubiera esperado que aprobaran, pero sí que el tono del debate al menos hubiera sido más constructivo en línea de lo que ellos mismos habían anticipado, había sido un aprendizaje de lo que pedía la democracia en estos últimos años que venimos viviendo como chilenos. Y lo segundo, Bueno, quizás es menor, pero los reparos de constitucionalidad, me parece como un autogol un poco el tema de la sala cuna. Independiente de la opinión que uno tenga respecto al proyecto, yo tengo una mía, pero no viene al caso. Técnicamente, desde el punto de vista de constitucionalidad, es inconstitucional, a mi juicio, insertar esta medida que está en su propio mérito, tiene su propio cauce legislativo en el contexto de este proyecto, y lo es simplemente porque aumenta, ¿no es cierto?, el monto de la cotización provisional en una cantidad que no va en línea con la idea matriz del proyecto. Puede ser algo muy meritorio, se puede discutir aparte, pero no creo que haya sido la instancia para hacerlo. Me preocupa un poco que haya sido con los votos del propio, ahora no hay una coalición, pero del propio oficialismo. Esos dos puntos me dejan un poco ahí, sin duda, más el primero que el segundo, el tema de la un poco la virulencia de la oposición, me dejan un poco preocupada, pero me parece que es un avance, sí, importante.
Ya vamos a tocar ese tema de la virulencia de la oposición, bien interesante, ¿verdad? Felipe, ¿cómo ves tú también avances al Senado? ¿Avanza de buena forma también? ¿Compártelo con las palabras del ministro Quirós?
Bueno, creo que es un éxito este paso, es un éxito para la tramitación de la ley. Creo que la pregunta es, ¿triunfo para quién? Porque estamos a veces en un escenario internacional muy volátil, muy complejo, con muchos desafíos para Chile hacia afuera, en muchos aspectos a veces quedándonos en la pelea chica a nivel país, y esto debiese ser tomado, me gustaría más que oposición se sumara también de una forma más constructiva, más guiada en este proyecto, porque hay coincidencias muy importantes. Correcto. En varios aspectos del proyecto, hay diferencias en algunos aspectos, naturalmente, y se transmiten a través de los rechazos o no, pero hay coincidencia que no podemos seguir haciendo lo mismo para tener resultados diferentes, y Chile está en una situación hoy día de freno, por decirlo de algún modo, de no la velocidad que necesitamos para crecer. Tuvimos un mal resultado este primer trimestre del PIB, ¿cierto? Bajo las expectativas también, y vamos a necesitar un impulso y necesitamos velocidad, y la velocidad no va en línea con ponerle tapujas o tsunamis o miles de quizás de trabas a poder sacar un proyecto que pueda ayudarle a todo el país. También puede ser una base para incluso la oposición, su proyecto político, el poder plantearse los siguientes periodos presidenciales. Todos necesitan finalmente el poder sentar las bases de una situación fiscal sana y una situación económica país sana para poder seguir avanzando. Si no, ninguna de las pretensiones, con los distintos énfasis que hay, van a ser posibles en adelante. Entonces, yo creo que es un triunfo este primer paso. Me gustaría que el Senado se pueda dar una conversación, como decía Fernanda, más constructiva, de poder articular algo que puede ser visto, y aquí hay un desafío también comunicacional. ¿Cómo se transmiten? Correcto. Las ganancias de esto también son parte de cómo debe conducirse la gestión política, porque si yo me apropio de todos los éxitos, naturalmente estoy dejando fuera a quien puede ser un aliado en eso, y creo que hay un desafío de aunar posiciones para avanzar en esta reforma.
Interesante el análisis, Felipe. De cierta forma, lo que hemos visto también, hemos sido majaderos en este programa, de la importancia de tener que de comunicar bien también los éxitos, porque es muy importante que la ciudadanía, que la gente, por ejemplo, la micro, se entere de las cosas que nos pueden beneficiar. Si a la larga también esta mega reforma, si se aprueba en su máximo esplendor acá, vamos a tener obviamente un aumento de las inversiones, aumento el crecimiento, y sobre todo también se va a aumentar el empleo, que son desafíos que tenemos nosotros como país, y tenemos que buscar el mejor de los cauces para esto. Fernando, yo me voy a quedar con algo que dijiste también, y quiero que nos detengamos acá, la virulencia de la oposición, porque sí. Acá, cuando tú hablaste de oposición, te referiste no a la izquierda más radical, sino a lo que es el socialismo democrático, bueno, la democracia cristiana, donde ellos quizás tenían ahora la oportunidad de poder enmendar, ¿cierto? Porque sabemos desde el 2019, con el estallido social, no se portaron bien, fueron el vagón de cola, yo creo que hasta el momento lo han sido también, de esta izquierda más radical, del Partido Comunista, el Frente Amplio, y ellos son un grupo político que, siendo muy objetivo, fueron muy importantes también en el retorno para la democracia, con los gobiernos que también fueron parte del crecimiento económico para Chile, pero se han portado mal últimamente, y también son parte de que uno dice, a ver, con tanta experiencia que tienen, algunos parlamentarios que llevan años también de correte político, o sea, haciendo obstrucciones en, bueno, lo vimos en las indicaciones, en este tsunami que hubo de indicaciones, son responsables también en esto.
Sí, a mí me parece que se puede analizar desde una doble punto de vista. Uno, respecto del bien de Chile, de su democracia, de la legitimidad que ellos tienen como una fuerza democrática, en el sentido de respetar los procesos democráticos, porque he escuchado bastante esta idea de que cómo se atreven a cuestionar la legitimidad democrática del Partido Comunista. El Partido Comunista no ha participado en ningún golpe. Hay, por supuesto, haciendo el guiño que respecto de ciertos sectores del oficialismo que avalan, ¿no es cierto?, o que consideran legítimo el golpe del 73. Bueno, esa reflexión evidentemente deja de lado todo lo que significa ser antidemocrático, ¿ya? La democracia también es ser capaz de validar la toma de decisiones que no me gustan cuando eso se ha hecho sujeto a el mecanismo de una elección popular transparente, como en este caso, producto de las mayorías importantes que exige nuestra Constitución para adoptar acuerdos, pero en fin. Por lo tanto, ahí hay un tema de test democrático que creo que está en cuestión y que ojalá ellos mostraran, algunos, ¿no es cierto?, una capacidad de distinguirse o de diferenciarse de lo que ha sido el pasado. Pero en un segundo nivel, me parece más que es un error político. Porque si en buena fe, de acuerdo a las convicciones profundas, ellos, por ejemplo, les parece que una rebaja de golpe del 27 al 23% o que la reintegración tributaria tampoco es favorable porque genera regímenes diferenciados, la manera de avanzar es construyendo propuestas serias, como la que incluso había dado una luz de esperanza justo antes de la semana que se votara la idea de legislar en la Comisión de Hacienda, ¿no es verdad?, en la que varios centros de estudio habían presentado un informe que iba más o menos en la línea de las dudas que planteaba el Consejo Fiscal Autónomo y que permitía construir diálogo. Yo creo que políticamente también, frente a la ciudadanía, frente a lo que tú mencionabas, César, de poder constituirse como una alternativa de gobierno a futuro y además de poder articular acuerdos con esta parte de la derecha que no es más dura, más republicana, creo que ganan más también estratégicamente, no solo sustantivamente, tratando de articular acuerdos serios, con propuestas serias que den cuenta de los 30 años de experiencia de la Concertación, más que en ese ataque frontal medio adolescente que no los conduce a nada y que a la vez, insisto, no los favorece a efectos, digamos, netamente políticos electorales. No me parece que se construya de ahí, pero bueno.
Sí, no han sacado las lecciones necesarias y llevamos harto años lo mismo. O sea, sin ir más lejos, no sé si recuerdan para el plebiscito del 2022, del apruebo o rechazo, o sea, de la nueva constitución que se iba a aprobar, el socialismo democrático en el fondo tenía reparo hacia crítica, pero el frame que utilizaban ellos era aprobar para reformar, sabiendo que iba a ser un caos poder reformar una constitución que, bueno, no iba a llevar por el despeñadero. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Estamos con Felipe Betancourt y Fernanda García y ya volvemos acá al tercer bloque de Enfoque Público. No se separe la sintonía, ya volvemos.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. hoy. Seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público en este miércoles 20 de mayo, nuestro último bloque. Va a ser bien cortito este bloque, nos queda muy poquito. Estamos con acá con Felipe Betancourt y estamos con Fernanda García también analizando la aprobación entonces que pasa al Senado esta mega reforma. Y bueno, vamos a seguir con esto porque desde la oposición también anunciaron la reserva de constitucionalidad por decenas de artículos. ¿Esto quiere decir entonces que la oposición apuesta al Tribunal Constitucional, Felipe?
Bueno, lo que hablamos de respecto a esta tramitación, vamos a ver lo que sigue, queda todavía mucha etapa y vamos a ver cómo se va a comportar en adelante también en las distintas etapas de la oposición. Falta todavía mucho que ver en el Senado. Pero efectivamente yo creo que el llamado aquí es, el país necesita velocidad. Entonces, alargar esta discusión todo lo posible. No creo que contribuya finalmente a salir del momento donde estamos, del espacio en que estamos, y efectivamente yo creo que lo que decía Fernanda es importante, cómo la oposición puede sumarse un poco al esfuerzo de avanzar una reforma que es tan necesaria, y no solo necesaria en las medidas que tiene, también hay varios aspectos. Tú mencionabas, claro, el Consejo Fiscal Autónomo, llamados de atención, de desafíos, y después vienen desafíos quizás de ahorro fiscal muy relevante, y cómo eso se va a articular de una manera también madura de cara a los desafíos para adelante, porque la institucionalidad pública la van a requerir las distintas coaliciones que pretendan gobernar en adelante de igual manera. O sea, nadie le hace bien que eso no ocurra. Y quería aprovechar de citar un dato de una de las encuestas que tenemos del proyecto Chile No Habla, que por hicimos favor. En septiembre del 2025 sobre el presupuesto, de cara al presupuesto, pensando un poco en estos ahorros públicos, y el 80% de las personas sentía que no se hacía de manera eficiente el uso de los recursos públicos. Entonces, con esa expectativa de que el 80% cree eso, que estamos dejando también, comentábamos en el receso, como a nivel cultural, la expectativa para la población. ¿Quién va a solucionar sus problemas? ¿Va a ser soluciones distintas? ¿Va a haber una institucionalidad que va a mirar con madurez los desafíos que vienen por delante? Yo creo que eso está en juego en la discusión de este proyecto y también en la discusión que viene sobre el ahorro fiscal.
Fernanda, ya que me quedé pegado con el tema de la violencia y la oposición, pero es que es muy cierto también, a propósito de lo que comentabas, también vi una declaración de Alvarado, el ministro, diciendo, bueno, ahora que pasa al Senado, esperemos que actúen de buena fe, decía él, que nunca es tarde para recapacitar, haciéndole un guiño también a la oposición dentro del Senado, que sabemos que tiene también otras conductas, otros códigos, sin menospreciar lo que es la Cámara de Diputados, pero es otra forma el comportamiento, sabemos por lo comprimido que es ese órgano, pese a que también, por ejemplo, ya que hablábamos del Partido Socialista, Bodanovich, está la senadora ahora Chicardini que está llevando las malas prácticas, no sé, la vimos el otro día grabando al ministro Quirós, ya tuvo una reprensión también por parte de la senadora Bodanovich la otra vez, dicen, o sea, no sé si se acuerdan de eso.
La le dijo diputada.
Exacto, le dijo diputada. Yo creo que en política la comunicación no es casualidad y los dichos, o sea, no, sobre Bodanovich tiene harto carrete político, sí. Y lo hizo con su qué.
Sí. Bueno, ojalá efectivamente en el Senado, o sea, sin duda yo creo que el tono de la discusión, no lo digo yo, ya se ha anticipado bastante, no es verdad que va a ser más institucional, va a haber más espacio, yo creo, también para descuelgues.
¿Descuelgues?
No descuelgues absolutos, pero espacios de negociación, que en este espíritu que estamos conversando acá de institucionalidad, lo cual me parece legítimo, pero yo creo que hay que mirar con atención cómo conversan ahí también el socialismo, algunas miradas de Renovación Nacional, que tienen visiones que no son exactamente las mismas. Viste que estamos enfrentando, aquí no hay una coalición, entonces también es un desafío. ¿Cómo articulamos esa convergencia de miradas desde el oficialismo, pero que no son una coalición? Y yo creo que se va a dar esa instancia. Creo que efectivamente la idea es que sea lo más rápido posible. No sé por qué le tienen tanto miedo a la palabra rápido. Rápido no es sinónimo de mal, es sinónimo de eficiente. Claro. Pero ojalá sea en el fondo con la altura de miras y por convicción, y no por muñequeos tan políticos, más bien por el bien de Chile. Ojalá, en ese sentido comparto la aspiración un poco de buena fe que manifiesta ahí el ministro Alvarado. Ojalá se dé así, ojalá se dé en ese contexto.
Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy de Enfoque Público. Dale las gracias. Estuvimos con Felipe Betancourt, coordinador del área de sostenibilidad empresarial del Centro de Políticas Públicas, la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y Fernanda García, investigadora y jefa editorial de FARUDD. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos a estar, bueno, ya pronto, pasado mañana, en Enfoque Público. Y ahora no se vea la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.